Radio Marca Vigo, 98.3 FM. Marca Vigo. José Ribeiro.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Directo Marca Vigo. Estamos comenzando hoy una nueva semana, golpe de lunes, día 27 de julio, última semana del mes, por cierto, esto pasa volando. Y ya sabéis que la próxima hora, hasta las 2 en punto de la tarde, estaremos con vosotros desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo, como siempre, para abordar toda la actualidad del Celta y del deporte que se vive en Vigo y en la comarca. Tiempo para hoy, rápidamente, predicción meteorológica, hacemos un pequeño repaso, nos espera un día soleado, sin tanto calor como la semana pasada, a lo largo de la tarde de hoy, con máximas de 25 grados, mínimas que se irán hasta los 16. Y si me refiero a los contenidos que tenemos preparados para el programa de hoy, todo lo que podréis escuchar de aquí en adelante hasta las 2 en punto, pues os cuento que tendremos, como siempre, nuestra buena ración de actualidad del Real Club Celta, muy pendientes de cómo siguen marchando a la hora de hablar de los procedimientos a nivel de efectivos que tiene encima de la mesa el Real Club Celta, y también nos podemos hacer eco de la entrevista que pudimos leer ayer en Faro de Vigo al presidente Carlos Mourinho, que ha hablado bastante de muchos temas, el presidente del Real Club Celta, que no dejan de ser pues actualidad del conjunto celeste a golpe de 27 de julio. Gestión de los nombres, como decía antes, independientemente de lo que podamos rescatar u opinar de esa entrevista en Faro de Vigo del presidente Carlos Mourinho, del tema Jason Murillo, tema Rafinha, tema del Toro Fernández, que es interesante, lo vamos a comentar en el programa de hoy, cómo le va a buscar una salida el Celta en los próximos días, y luego las situaciones de los cedidos, sobre todo la de Emre Mor, que cogía quizás un poquito más de calado este pasado fin de semana, cuando ya se empezaba a conocer la primera piedra en un nuevo camino, en el caso de Emre Mor, ¿no? Que tendrá que volver a la entidad celeste y seguramente pues el hecho de encontrarle acomodo será bastante complicado a lo largo del verano, porque ya sabéis que el Celta no cuenta con el futbolista turco-danés. De todo lo que comentemos y valoremos hoy en torno al Real Club Celta, pues os digo que irá acompañado en la voz de nuestro compañero Gus Agulla en la tertulia, dentro de un ratito, cuando expongamos todos los temas del Celta, estaremos con esos tintes de análisis y de opinión que tanto nos gustan, escuchando a Gus Agulla en el día de hoy. Pero al margen de la actualidad deportiva del Celta, os tengo que contar que en el programa de hoy también tendremos una historia pues muy chula, que tiene que ver con el Real Club Celta, pero lejos de lo estrictamente futbolístico, tiene que ver con un trabajo de fin de grado. En este caso, nuestro compañero Víctor Pérez Currás, que hizo su TFG sobre Anosa Reconquista. Y hasta ahí os puedo decir, porque luego con él iremos desmenuzando mucho más ese trabajo y toda esa historia que hay detrás de un proceso de investigación, de comparativas, de sucesos, etcétera, etcétera, que van bajo ese marco de Anosa Reconquista y que le han servido a Víctor para graduarse en la carrera de periodismo. Así que dentro de unos instantes, pues con él también podremos conocer esta bonita historia de celtismo. Y la recta final del programa se la vamos a dedicar a los playoffs de ascenso a Segunda B, que vivimos con la final este pasado fin de semana, pero estos últimos días alrededor del escenario de Abanca Balaídos. Hace dos findes, pues ahí estaban las semis, hicimos la previa, y este pasado sábado pues se jugó la final entre el Compos y el Ourense Club de Fútbol por una plaza en Segunda División B. Al final, pues con ese empate a uno que terminó el partido con ese resultado, pues podemos hablar de que el Compos es equipo de Segunda B y lo consiguió, insisto, este pasado sábado en Vigo, en el Estadio Municipal Abanca Balaídos. De todo esto hablaremos con el técnico de la Sociedad Deportiva Compostela, con Yago Iglesias, sobre ese ascenso a Segunda B y ese pequeño balance que habrá que hacer de cómo han salido esos playoff express de ascenso a la categoría de bronce del fútbol español celebrados en nuestra ciudad, en Abanca Balaídos. Este es el menú, hasta las 2 de la tarde. Si queréis participar, ya sabéis que podéis hacerlo, De hecho, os invito a que lo hagáis. Sois bienvenidos aquí en nuestro programa todos los días. Si queréis aportar vuestra opinión, podéis hacerlo a través de diferentes vías. La primera de ellas, el WhatsApp, notas de audio, mensajes de texto que nos llegan ahí al 680-101-642, 680-101-642. Segunda vía, redes sociales, nos podéis enviar mensajes a través del Twitter, sobre todo, arroba Radio Marca Vigo. Y la tercera en cuestión, pues las líneas telefónicas, ¿eh? Si nos queréis llamar por teléfono, líneas abiertas durante todo el programa para cualquier consulta, ahí los tenéis, 986-43-6838, 986-43-6838 o 986-43-6693, 986-43-6693. Vamos a darle la bienvenida a nuestro técnico Andrés, preparado en la cabina para empezar un nuevo programa. Yo solo espero que vosotros también lo estéis. Directo Marca Vigo, comenzamos.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Cando vou cos meus pais a compra, temos coidadiño. Guardamos la distancia de seguridad y levamos las nosas máscaras. Respectamos as quendas e seguimos todos os consellos. Porque como di Maruxa a da panadería, o comercio seguro é responsabilidade de todos. Seguimos adiante con sentidiño, Xunta de Galicia.
Qué fácil es decir tengo que comprarme una moto, pero ahora también es muy fácil hacerlo con los Easy Days de Quimco en Sport Pasión. Descubre descuentos excepcionales y financiación en todos los modelos Quimco hasta el 31 de agosto y con hasta 4 años de garantía. Es momento de cambiar a una movilidad individual y segura con los Easy Days de Quimco en Sport Pasión Vigo. Si pensamos en automóviles, hay fechas que marcan un antes y un después. 1909, nace Audi. 1916, nace BMW. 1926, nace Mercedes-Benz. 1982, nace Autos Rosas. Llegamos con la intención de ofrecerte la mejor experiencia automovilística con una amplia selección de marcas premium para que vivas y sientas la conducción. Autos Rosas, por un 2020 en el que seguiremos apoyando al deporte vigués. Autos Rosas, disfruta conduciendo. Cuando tienes lesiones por un accidente, cuando tu seguro de coche no te indemniza correctamente, cuando eso te ocurre, en Eurosiniestro Abogados nos ponemos a trabajar para conseguirte una indemnización justa. Eurosiniestro Abogados, defendemos tus derechos. Cuéntanos tu caso, consulta gratuita. Somos tu mejor defensa. Eurosiniestro Abogados. En Neumáticos Rodex no nos olvidamos de tu espíritu motero. Por eso estamos contigo, para ayudarte. Por la compra de un juego de neumáticos para tu moto deportiva, Sport Touring y Trail, Bridgestone te abona 50 euros. Y para tu maxi scooter, T-Max, Burman 650 o BMW C650, 40 euros al montar el juego de neumáticos. Visítanos en calle Pizarro 67, Vigo, llamando al 986-41-7355 o infórmate en Rodex Vigo. Neumáticos Rodex. Volveremos a rodar a lo grande.
Seas deportista o no, consigue tus objetivos en Activa Sport. Con nosotros encontrarás el entrenamiento personalizado que necesitas. Somos especialistas en preparación física de fútbol. Contamos con una amplia trayectoria profesional en el mundo de la preparación física. Pregunta por nuestros entrenamientos específicos. Además, ahora, en Activa Sport, contamos con la colaboración del prestigioso preparador físico Eduardo Domínguez Lago. Infórmate llamando al 680-941-820, Avenida Hispanidade 121, Vigo. Activa Sport. Vuelve al campo.
Reconócelo, amigo. Eres de Codere Apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¿A que sí? ¿A qué eres de Codere Apuestas?
Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas.
¿Quién se apunta?
Juega con responsabilidad, mayores de 18 años.
Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar, en Avenida García Barbón 3436.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
Es la 1:12 de la tarde, es el momento en Directo Marca Vigo de abordar ya toda la actualidad del Real Club Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
Día tranquilo, también os digo, para hablar del Real Club Celta, y es que hace una semana exactamente, pues ya os podréis imaginar cómo estábamos todos, ¿no? Todo el entorno que rodea al Real Club Celta, porque hace una semana que se terminó la Liga esta temporada, 2019-2020, con esa permanencia agónica conseguida por el Celta. Creo que va a distar bastante, el programa de este lunes con respecto al del lunes de la semana pasada, con el mosqueo, esa sensación un poco contradictoria, ¿no?, que teníamos todos cuando el Celta consiguió la permanencia. Pero, en fin, el primer equipo sigue de vacaciones, hasta la segunda semana de agosto no volverán para comenzar la pretemporada. Y os digo una cosa, estamos también pendientes de que estos próximos días presenten las nuevas camisetas para la temporada 2020-2021. Pero mientras esperamos por lo de las nuevas camisetas, que siempre es algo bastante recurrente todos los veranos, saber cómo serán esas nuevas camisetas del Celta para la próxima temporada, pues se pueden ir tanteando otras cosas, sobre todo con los efectivos, con los nombres que están sobre las mesas de los despachos de la sede de Príncipe. Empezando también por rescatar algo de lo que dijo Carlos Mourinho a nuestros compañeros del Faro de Vigo este pasado fin de semana, en esa entrevista que podíamos leer ayer en el decano de la prensa viguesa. Varios apuntes destacados que luego vamos a comentar con Gus en la tertulia. Lo que os adelantábamos aquí la semana pasada, esfuerzo prioritario para que Jason Murillo y Rafinha Alcántara sigan en el Celta el próximo curso, algo que influirá en los demás fichajes que puedan llegar. Apuntaba eso el presidente celeste en dicha entrevista, ¿no?, que evidentemente el esfuerzo para que Murillo se quede, luego el posterior para que Rafinha haga lo propio, va a ser bastante grande a nivel económico, de ahí que pues la directiva tantee un poquito las futuras operaciones. Recordamos que los dos fichajes que ya sabemos, tanto el de Vadillo como el de Tapia, pues han llegado a coste cero. Pide perdón Carlos Mourinho por el resultado de la temporada, de esta que acaba de finalizar, como comentábamos antes, hace justo una semana, pero no por el equipo que se confeccionó. Interesante para comentarlo luego, que volvería a apostar por estos jugadores. Y también, esto ha generado bastante controversia a nivel de opinión pública a lo largo del fin de las últimas horas, ¿no? Lo de que a Carlos Mourinho le gustaría un entrenador que pudiera estar, pues eso, 6-7 años dirigiendo al equipo con mucha estabilidad, a sabiendas de cómo está siendo el tema de los entrenadores, ¿no?, últimamente, en las últimas temporadas en el Real Club Celta, con Mohamed, con Cardoso, con Escribá, con Óscar, que apuntaremos una cosa interesante ahora acerca de Óscar García Junyent. Pero en fin, unas declaraciones de Carlos Mourinho en esa entrevista a Faro de Vigo, cuanto menos interesantes, para ir perfilando y abordando la actualidad del Celta de cara a los próximos días. Y lo de Óscar García, que comentábamos, ¿no?, que decía Carlos Mourinho que como presidente le gustaría un entrenador que pudiera estar 6-7 años dirigiendo al equipo para conseguir mucha estabilidad. Pues bien, se habla ya, o se puede hablar, de la continuidad de Óscar García Junyent. El mosqueo de muchos, ¿no?, al término de la temporada, la semana pasada, cuando el Celta consiguió la permanencia de aquella manera, ¿no?, y la gente decía, a ver si Óscar García va a continuar o no, porque los méritos del equipo no fueron suficientes, muchas veces también cuestionado Óscar García Junyent. Pero insisto, en base a lo que dijo Mourinho en esa entrevista a Faro de Vigo y a la información que hemos podido ir tanteando estos últimos días, el Celta ha depositado su voto, ese voto de confianza en Óscar García para que siga siendo el técnico del equipo celeste en el arranque de la temporada 2020-2021. Y en otro orden de cosas, sigue coleando y mucho la situación de los cedidos, eso de los efectivos que os comentaba en los primeros compases del programa de hoy. Caso que se pueda hablar con más calado, el de hoy es el de Emre Mor. El Celta sigue sin contar con él y le va a buscar otra cesión. Esa puede ser la noticia o el titular, ¿no? Para empezar esta semana, veremos si se puede llegar a concretar o no. También tiene el caso de David Costas y de Jozabed, algo más tranquilos, evidentemente, por el pasado de los mismos. Pero el de Emre Mor sí que suena con más fuerza y quizás chirría un poquito más, porque todos sabemos que pues no funcionó el tema de Emre Mor cuando se le buscó la salida en Galatasaray, tampoco en Olympiacos, y las oportunidades que le han dado en Vigo no las supo aprovechar. La pregunta que os podéis hacer muchos, ¿se le va a dar otra oportunidad a Emre Mor para la próxima temporada? Luego lo podemos comentar con Gus, pero por el momento lo que os cuento, el Celta sigue sin contar con Emre y le va a buscar otra cesión siempre y cuando sea posible. Y en una situación similar, a nivel contractual, está Gabriel El Toro Fernández. El Celta va a trabajar estos próximos días en tratar de buscarle una salida en calidad de cedido para que continúe creciendo como jugador con más oportunidades de las que ha tenido esta temporada en Vigo. Por lo que hemos podido saber, los entornos tanto del futbolista como del cuerpo técnico se han puesto en contacto cuando terminó la temporada para ver qué iba a pasar con él. Es un jugador que no ha tenido muchos minutos en este curso que acaba de terminar. Óscar parece que ya le ha transmitido al Toro que lo mejor para él será que salga cedido. Y desde Uruguay apuntaban ayer que estaría muy cerca de concretarse el regreso del Toro Fernández a Peñarol. Insisto, todo esto en calidad de cedido. Y ya sabéis que todo lo que vaya sucediendo y todo lo que se vaya concretando lo iréis conociendo en esta sintonía que nosotros os lo iremos contando, claro que sí. Lo que vais a escuchar ahora es la voz de nuestro compañero Gus Agulla para poner en valor todo lo que rodea al Celta en este lunes día 27 de julio, tranquilo, en comparación con el lunes pasado, porque empieza ya una nueva tertulia en el programa de hoy.
Clínica Baviera patrocina la tertulia del Celta.
Pues tertulia, como siempre, como cada día, para hablar del Celta, gracias a nuestros amigos de la Clínica Baviera y gracias a las voces de nuestros compañeros, la de hoy, la de Gus Agulla. Gus, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, José, ¿qué tal?
Me lo diré bien, Gul no, Gus, claro que sí. Oye, que estamos más tranquilos, hasta yo pronunciando tu nombre, que lo del lunes pasado, ¿cómo estaban las cosas, no?
Bastante peor, pero mira, ha pasado una semanita, el Celta es el único equipo del mundo que no ha escrito un comunicado oficial, estamos en primera y ya pensando en fichaje, yo creo que ya relajo un poco.
Vaya tarde la de ayer, lo de los comunicados, que ahora lo metes aquí, el Celta no tiene nada que ver, pero uff.
Pero oye, sí, hay que entretenerse en verano, yo siempre lo digo, ¿no? Pues mira, cuando no hay fútbol hay otras cosas que hablar, nosotros de fichajes, otros de otras cosas.
Sí, nosotros de nombres, ¿no? Que es lo que presentaba yo un poco en el programa a la hora de tantear a día de hoy, con este lunes tranquilo en torno al Celta, para hablar de temas que no dejan de ser interesantes para el futuro del equipo. Y echábamos mano, lo estará haciendo todo el mundo, de esa entrevista al presidente, nuestros compañeros del Faro de Vigo este pasado fin de semana, en el día de ayer que se podía leer, que ha dicho cosas interesantes Carlos Mourinho. No sé si tienes tú tus destacados principales de lo que se pudo leer estas últimas horas sobre esa entrevista del presidente del Celta.
Bueno, por lo menos dio la cara, que ya es algo que es cierto que no lo hace a menudo Mourinho, lo hace escasas veces por temporada, pero suele dar la cara, y dio la cara y asumió que no ha sido una buena temporada, no es la temporada que él quería, pero también luego metió matices, que hubiera hecho lo mismo otra vez. Pues algo hemos hecho mal, desde luego estos dos últimos años como mínimo, para pensar que tenemos que hacer lo mismo. Hay que recapacitar qué es lo que estamos haciendo mal y cómo podemos solucionarlo, y espero que estén en ello, ¿no? Ese puntito de hago autocrítica, pero no del todo, no me acaba de convencer, pero bueno, también es discurso medianamente habitual del Celta y para mí la clave, digamos, en el aspecto de fichajes es precisamente pues esos dos nombres, que yo creo que todo el mundo sabía que el Celta iba a intentar fichar, que por lo menos Mourinho ya dice que los vamos a intentar fichar, o que también empieza a poner la venda por si acaso, porque evidentemente son dos operaciones que económicamente serán bastante complicadas, ¿no? Uh-huh. Como son la de Mourinho y la de Rafinha.
Sí, es que nos queda luego en el limbo, que no lo dije yo antes, pero ahora que lo sacas, Gus, evidentemente otros casos. El tema de Murillo y de Rafinha, que son las prioridades. Lo primero, lo del colombiano, porque lo de Rafinha está bastante más complicado. En caso de que se concrete, maravilloso, pero el esfuerzo económico va a ser muy grande. Ahora bien, en el limbo quedan casos como el de Smolov o Bradarić, que podrían ser los descartes a la hora de gestionar estas cesiones, ¿no? Que ya la semana pasada íbamos tanteando un poco el panorama, entraban todos esos nombres, pero sí que es cierto que, bueno, con todos no va a poder contar el Real Club Celta.
Está claro que el Celta va a llegar económicamente a lo que llega, y evidentemente, pues lo que hablábamos, Rafinha y Mourinho son dos operaciones económicamente muy grandes para el Celta, ¿no? Ya ni me planteo que se paguen los precios que más o menos están encima de la mesa, esos 15 millones por Mourinho, etcétera, etcétera. No me cabe a mí en la cabeza que el Celta haga una operación económica de ese calibre por un central, por no hablar del sueldo de Mourinho, que me imagino que también habría que negociar a la baja, porque no creo que venga abajo después de su paso por el Barcelona, ¿no? Lo mismo para Rafinha, aunque bueno, evidentemente llegar a pagar 15 millones por un futbolista de ataque pues podría parecer medianamente razonable, pero también hay otros aspectos como las ofertas que tenga Rafinha, el sueldo de Rafinha, etcétera, etcétera, ¿no? Son dos operaciones de una magnitud económica muy grande que eso desde luego va a plantear qué va a hacer el Celta después. Si por suerte nos podemos hacer con esos dos futbolistas, ¿no? Porque ya son gente que ha rendido aquí, sobre todo el caso de Mourinho, cuánto tiempo llevamos sin un central que haya marcado ese nivel los últimos 6 meses, evidentemente si nos gastamos esa cantidad de dinero vamos a tener que recortar en otros puestos, o vamos a tener que tirar de cesiones, o vamos a no tener que fichar a ese lateral izquierdo suplente que a lo mejor pide el equipo, pero pues habrá que seguir tirando con Junca a pesar de que no compensa del todo, o a lo mejor no vamos a poder ir a por otro delantero centro de un nivel que pueda venir y pelear un puesto de titular indiscutible, sino que otro perfil, etcétera, etcétera. Va a marcar mucho lo que se consiga con Mourinho y con Rafinha, y estaremos hasta seguramente casi el último momento peleando por esas posiciones, y esperemos que eso luego no nos lastre la confección de la plantilla, claro.
Eso está claro, ¿no? Pero fíjate en otro aspecto importante al hilo de esta entrevista de Mourinho en El Faro, con el tema de los entrenadores, que lo decía yo antes, un poco como destacado, como tip a tener en cuenta. Y claro que ayer, sobre todo a lo largo de la noche, ¿no?, a media tarde, haciéndose eco la gente de esto, a nivel de opinión pública y en redes sociales, sobre todo hablo, porque cuando salta el tema del entrenador y la continuidad de un entrenador, chirría bastante, ¿no?, el hecho de que se acuerde la gente y el celtismo de Eduardo Berizzo, que parecía estar ahí, esa filosofía que dice seguir buscando Carlos Mourinho, ¿no, Gus?
Sí, bueno, evidentemente la gente que sigue añorando, o que seguimos añorando, no me voy a bajar de ese burro, el Toto Berizzo, de lo que hizo con este equipo, le va a estar en cara eso toda la vida, ¿no? Y yo creo que dijera lo que le dijera, se lo va a estar en cara, ¿no? Pero es cierto que ojalá sería la mejor de las opciones, ¿no? Y a lo mejor de las razones indicará que estamos haciendo bien las cosas y conseguimos estar 6 o 7 años con un mismo entrenador trabajando en ese aspecto, ¿no? A ver si Óscar lo consigue, aunque también es cierto que cuando empiezan a destacar empiezan a llegarle ofertas, que también eso es importante y también seguramente influyó en la marcha del Toto de aquí. Pero hay que intentar buscar algún tipo de continuidad, algún tipo de guía, equipo y talento en el que podamos trabajar durante algunas temporadas, porque lo de estos últimos años, evidentemente los resultados mandan y hubo que tomar decisiones, pero la escabechina está siendo tan grande que evidentemente no hay proyecto, porque incluso si analizas los últimos entrenadores, hemos pasado por prácticamente todos los aspectos de juego de ataque, juego defensivo, y entrenadores más cerrados tácticamente, entrenadores que dejan más hacer, etcétera, etcétera. Hemos pasado por prácticamente todo el espectro, no ha acabado de funcionar, a ver si conseguimos marcar un camino con un entrenador y con un grupo de futbolistas que puedan, por lo menos, darnos una temporada tranquila.
Es que eso yo creo que es lo que busca muchísima gente, ¿no? Y cuando se habla de continuidad de un entrenador o de un proyecto, pues es lógico que se acuerde el celtismo de aquellos buenos años con Eduardo Berizzo. Luego pasó lo que pasó y Berizzo no continuó, y aquí dando palos de ciego en casa Celta con los entrenadores. Y aparece el caso de Óscar García Junyent, ¿no? Que, con insisto, todo lo que hemos podido saber en las últimas horas, también las palabras de Mourinho en esa entrevista, etcétera, etcétera, apunta a que va a tener esa oportunidad Óscar García, ¿no? Que tanto pedía él en muchas ocasiones, de tener un proyecto partiendo del punto A, como decía Cardoso, con esa pretemporada completa para, bueno, él tener todo bien atado. Pasó con Escrivá el curso anterior, no salió bien, y todo apunta a que vamos a volver a vivir algo similar, Gus.
Está claro. También creo que es importante que tenga cierta influencia en la confección de la plantilla, que voy a asumir que todos los entrenadores tienen cierta influencia, pero es que, por ejemplo, el equipo que se diseñó el año pasado no parecía el más indicado para lo que Escribá busca de un grupo de futbolistas, ¿no? Fue muy bonito, nos ilusionó, se ficharon a nombres pues que realmente sonaron bien, luego algunos rindieron mejor, otros rindieron peor, pero evidentemente no parecía un equipo hecho para lo que pretendía hacer Escribá. Esta temporada ya han llegado dos fichajes, no sé hasta qué punto Óscar ha tenido pues, opinión en esos dos fichajes, tampoco podemos descartarlo, porque Óscar tampoco llega aquí 2 meses, sino que también llega desde el pasado diciembre prácticamente y seguramente son 2 futbolistas que le han preguntado, ¿no? Confiemos en que sean 2 futbolistas del perfil que él quiere y ahora también hacer un poco de caso al entrenador, porque es importante y evidentemente un club tiene que marcar ciertas cosas y a lo mejor fichar por encima de un entrenador en determinadas circunstancias, perdón, porque el entrenador igual se va a pasado mañana, ya sea porque lo ha hecho bien o porque lo ha hecho mal y el club se va a quedar aquí, pero evidentemente hay que ayudar al entrenador y si tú fichas un entrenador con una idea de fútbol con un planteamiento, tienes que ayudarlo en el mercado de fichajes, ¿no? Confiemos en que el Celta este año lo haga, la temporada pasada yo creo que no lo hizo, sinceramente, y esperemos que este año el tenor tenga un puntito más de responsabilidad en ese mercado de fichajes que probablemente le ayude a él a hacer un proyecto, como tú decías, Cardoso, desde el punto A, trabajando en pretemporada, que es una pretemporada un poco extraña esta, pues más corta y en otras circunstancias, pero que ayude a que podamos tener cierta estabilidad ahí, por lo menos creer en un proyecto. Empezar a creer que luego puede empezar a salir mal, como también empezó a salir mal en su momento el de Berice, y hubo que aguantarlo también contra muchas críticas, pero es un proyecto en el que creer, en el que confiar y no ir dando bandazos en fichajes y bandazos en entrenadores, sobre todo.
Eso está claro, ¿no? Ahora le toca poner de su parte también a Óscar García Junyent para trasladarle eso a los jugadores primero y luego trasladarle también el asunto y el tema a los aficionados, que quieras que no, en gran parte influyen mucho en todo lo que gira en torno al equipo, porque los aficionados son los que están o no contentos con el club o con el equipo, y le pese a quien le pese, para mí, desde mi punto de vista, la afición es muy importante si hablamos, por ejemplo, de un termómetro, ¿no? Utilizando el símil de lo bien o lo mal que está yendo un equipo. Y ya para finiquitar la tertulia, Gus, el tema de Emremor, que le pese a quien le pese, va a seguir siendo pues otro de los platos a tener en cuenta en verano. Y ya van unos cuantos veranos hablando de Emremor y su situación, pero digo, le pese a quien le pese, porque no queda otra. El futbolista sigue siendo del Real Club Celta, no ha cuajado en los lugares en donde ha estado cedido, y ahora empieza otro capítulo, ¿no? Veremos qué pasa con Emre. Lo de la pregunta que yo me formulaba antes, así en el aire, ¿se le dará o no otra oportunidad en el Celta al turco danés? Desde la directiva parece que lo tienen bastante claro, que la prioridad es buscarle otra salida en forma de cesión.
Yo lo tengo claro, yo ni me planteo que se le dé una oportunidad de pretemporada, otra cosa es que pues tenga que empezar la pretemporada porque la gente empieza a no ser tonta con el Emremor también y los clubes de fuera ven lo que ha pasado, ya no solo en Vigo sino en Grecia o incluso en Turquía, ¿no? Yo no me planteo que se den las circunstancias para que continúe aquí la temporada que viene, ¿no? Se le buscará destino hasta el último segundo. Tampoco quiero pensar que el Celta va a querer deshacerse de él rescindiéndole el contrato, pero
es
no
que sería
me
una pasta, Emremor, la carta de libertad a Emremor sería muchísimo dinero el que tendría que perder ahí el Celta, porque todavía tiene contrato hasta 2022, él firmó por 5 años, tiene una ficha muy elevada que rondaría, no llega, pero pues hay 1,5 millones de euros que se dice pronto, y una carta de libertad con todavía 2 años de contrato por delante a un futbolista que cobra lo que cobra, pues es que es delicado el tema, ¿eh?
Claro, es que por ese aspecto es inviable, pero es que ya hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Con 2 cesiones aquí, pues es cierto que de más o menos nivel, que probablemente por ese más o menos nivel podían aguantar económicamente al futbolista y no ha rendido, y más bien ha sido prácticamente todo lo contrario, ha tenido problemas tanto aquí como en Grecia como en Turquía. ¿Dónde empaquetas ahora Emremor? ¿A quién le enchufas Emremor? Probablemente a ningún equipo que tenga luego la capacidad económica de ficharte Emremor por una cantidad que pueda sentirte pues medianamente satisfecho o no tirarte mucho de los pelos con lo que se ha perdido con esta operación, tanto en sueldo como en traspaso, ¿no? no sé, volver a Dinamarca, pero evidentemente nadie va ni a acercarse al sueldo que paga, así que tampoco sería una operación económicamente buena para el Celta. Se hablaba mucho de Portugal la temporada pasada, que puede ser un fútbol que se pueda adaptar un poquito más a su nivel, como el de Holanda, ¿no? Un fútbol algo menos defensivo, etcétera, etcétera, pero es que al final el problema no es su nivel, sino su cabeza, y eso, por desgracia, no se le ha arreglado y no se le va a arreglar de la noche a la mañana, ¿no? Yo creo que es un problema que tiene el Celta, que probablemente si conseguimos liberarnos del este año, lo volvamos a contar el año que viene, porque nos aplaudíamos mucho con esa cesión a Turquía este año, que parecía como la definitiva, seguro que nos libramos de él, y ya vemos que no, que ni en su casa, ni en un buen equipo, ni rodeado más o menos por un entorno que podía ser mejor que pudiera tener aquí, el Rabor consiguió asentarse y llamar la atención de nadie. O sea que probablemente será pasarse la patata caliente hasta que le acabe el contrato en el 2022, pero también tiene que ser otras prioridades ahora mismo el mercado, deshacerse del Rabor cuanto antes, intentar hacerlo en las mejores circunstancias económicas posibles para liberar una ficha en la mayor medida posible y poder gastar dinero en futbolistas que vayan a rendir. Pero es que yo, evidentemente, creo que yo y todo el mundo tenemos cero fe ahora mismo en lo que pueda hacer el Rabor con el Celta y prácticamente ningún equipo.
No, ya te digo yo que para la directiva del Celta y para la gente que está ahora mismo trabajando en este asunto y sin dar nombres, está siendo un auténtico quebradero de cabeza el caso de Emre Mor, ¿eh? Sobre todo a nivel contractual y de cifras monetarias. Encontrarle la cesión, veremos qué pasa, si consigue o no el Celta encontrarle esa salida a Emre Mor. Gus, ha sido un placer, como siempre, abordar la actualidad del Celta contigo. Nos despediremos hasta la próxima. Un abrazo.
Un abrazo a ti, gracias.
Pues ahí estaba Gus Agulla, finiquitamos el tema de actualidad celeste, consejos publicitarios y a la vuelta continuamos.
Reconócelo, amigo, eres de Codere Apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¿A que sí? ¿A qué eres de Codere Apuestas?
Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas.
¿Quién se apunta?
Juega con responsabilidad, mayores de 18 años.
Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Vive el regreso de la Liga en Sports Bar La Gramola. Disponemos de amplias zonas de mesas y estrictas medidas de higiene para que no te pierdas la emoción de la Liga. Además, disfruta nuestro salón de billar y zona de dardos con pantallas de televisión en todos los espacios. Visítanos en Travesía de Vigo 172, Sports Bar La Gramola. Volvamos a disfrutar de la pasión por el deporte. Enzo Ferrari decía que los coches son como la belleza, se marchitan enseguida, y para que eso no te pase, ven a IF Details, porque somos especialistas en detallado integral de vehículos, pulido, interiores, tratamientos cerámicos, hidratación de cuero, todo lo que te imaginas en IF Details lo hacemos. Además, tenemos precios especiales para talleres y compraventas. Visítanos en Sequeiros 11, Gondomar, llamando al 677-334203 o en nuestro perfil de Instagram, @IFDetails. Details, especialistas en detallado integral para tu vehículo.
En Vigo, una de las ciudades más seguras para circular en moto, ponte en buenas manos. En Motos Ponte piensan en tu seguridad, pero también en tu ahorro y en todo el tiempo que ganas en tus desplazamientos. Por eso te ofrecen una amplia gama de motos y scooters para mejorar tu movilidad urbana. Ven y pruébalas. En Motos Ponte, concesionario oficial Suzuki, Sanjurjo Badía y motosponte.com.
Durante estos meses hemos jugado a los bolos virtuales. O los hemos visto por la tele.
Ken Brockman en directo desde La Bolera de Barney.
Pero ahora por fin puedes volver a jugar en La Bolera de Samil. Tú solo tienes que traer la mascarilla y nosotros te daremos el gel hidroalcohólico, guantes, calcetines desechables y una bola personalizada y desinfectada. Y para los cumpleaños infantiles daremos la merienda en bandejas individuales con cubertería desechable. Además, para tu comodidad puedes hacer tus reservas en bolerasamil.es. Ven a La Bolera de Samil. Cantina y Surf Point Break Patos. Este verano ven con nosotros a practicar surf en nuestra escuela. Y después, refréscate en nuestra cantina con el mejor ambiente surfero de la zona y en la mejor terraza de la playa de Patos. Nos hemos cambiado de ubicación. Ahora estamos en Rúa Cansadoura 25A, Playa de Patos. Cantina y Surf Point Break Patos. El lugar donde tu tabla y tú decís hola a las olas.
Se conectas coa modernidade, Apple pertence ao teu mundo. Da igual se te gusta música o deporte ou selfies, pásate polas nosas tendas As Computer. Están abertas para axudarte co mellor agasallo. Tamén temos venda telefónica no 886-1388-81. As Computer, a túa tenda de referencia Apple en Vigo, na Porta do Sol, con entrega a domicilio.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
1:36, aquí seguimos en Directo Marca Vigo con esa bonita historia que os decía yo en la introducción que os tenemos que presentar hoy, además con la voz de su protagonista. Tiene que ver con el Real Club Celta y tiene que ver con esa temporada tan bonita que terminó bajo el lema de Anos a Reconquista, esta que acaba de terminar, ¿no? La anterior, con mucho sufrimiento y que al final da para un trabajo de fin de carrera, que está ahí el trabajo de Víctor Pérez Currás copando un poquito los titulares de la prensa local esta semana, porque lo ha terminado de buena manera y quieras que no, en torno al celtismo, pues oye, tiene bastante, bastante relevancia. Víctor Pérez Currás, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Buenos días, José.
Muy buenas, bienvenido. Lo primero, me imagino que estarás orgulloso, ¿no?, de ese trabajo que acabas de terminar.
Con el resultado final, sí.
¿Sí?
Y es un buen sabor de boca. A lo mejor si no hubiera permanencia el Celta la semana pasada era más amargo, pero...
Bueno, claro, es verdad. El contexto influye, me imagino.
Influye
pero
mucho.
Pero ahora sí.
Ahora mismo
has escogido,
sí.
Te ha cuadrado todo bien para...
Sí, el guión ha salido bien.
Ha salido bien, a las mil maravillas. Pero tú trabajas sobre la temporada anterior, sobre Anos a Reconquista.
Exacto, yo trabajo sobre Anos a Reconquista porque, bueno, yo ya tenía claro hace varios años que quería hacer un trabajo de fin de grado relacionado con el Celta y la comunicación del Celta. Además hubo algún precedente, Berto Carballo, que había hecho su trabajo de fin
estuvo
de máster.
Estuvo por aquí también comentándolo,
sí,
en su día.
Muy reconocido también su trabajo de fin de máster. Y dije, oye, ¿y por qué no en el periodismo? Y salió la opción de hablar con el club y hacerlo. La idea original era la comunicación del Celta en general, pero como era un tema muy amplio y así, desde el club me dijeron hace un par de meses, oye, si lo hacemos de Anos a Reconquista, que quedó bastante chulo, hicimos un dossier sobre la campaña, y allá que me metí, porque además yo fue unas semanas que viví con muchísima intensidad y la disfruté mucho esa campaña.
Sí, al final no deja de ser un poco esencia del periodismo, ¿no?, de vivirlo in situ y luego tratar de transmitirlo. La comunicación organizacional en las entidades deportivas. El Real Club Celta y Anos a Reconquista, Víctor. Ese es el título de tu trabajo de fin de carrera, que un poco trata de argumentar, o entiendo yo, el cómo se vivió desde muchas perspectivas esa campaña, ¿no?, que lanzó el Celta para esas últimas jornadas de la temporada 2018-2019.
Totalmente. Además, es eso que dices, hay dos perspectivas y el trabajo se puede leer desde dos puntos. Alguien del ámbito de la comunicación, del periodismo, familiarizado con este tipo de trabajos y algunos términos, pues conocer cómo funcionan los clubes y las entidades deportivas. De hecho, hay muchas cosas que para la gente del mundo del Celta pues son obvias, pero para el ámbito de la comunicación hay que explicar más con calma y demás. Y para cualquier aficionado celtista medio básico, conocer cómo funcionan estas campañas desde dentro. Mi objetivo era eso, hacer un trabajo que pudiera leer cualquier persona, que pudiera disfrutar cualquier persona, porque creo que hay una serie de datos, una serie de intrahistorias que es interesante conocer, y ahí están.
Sí, porque lo ves desde fuera, y sobre todo gente que no se ha metido tan en el asunto como tú en este trabajo, porque no deja de ser un trabajo de fin de carrera, de mucha investigación y demás, y se puede hacer muchas preguntas, ¿no? Oye, ¿cómo surge Anos a Reconquista, ¿no? ¿Por qué en ese momento de la temporada 18-19 al Celta se le da por lanzar esa campaña, además, de una manera bastante, bastante intensa? ¿Si tuvo efecto o no? Todos esos balances que yo creo que tú has hecho y esas preguntas que te has hecho, ¿no?, para realizar,
sí,
el trabajo.
Sí, una serie de preguntas de investigación. Además, quería coger el caso concreto del Celta y con unas preguntas súper claras de cuáles son los objetivos al comenzar a nuestra Reconquista, cuál es el legado que queda para el club. De hecho, hay una serie de cosas que siguen implantadas un año después, como puede ser la cuenta en inglés sobre el Celta oficial. ¿Cuál es el balance que queda para el aficionado? Ese recuerdo que, bueno, no fue una temporada gloriosa, pero sí que, como decías al principio, es una temporada a recordar con cariño, por lo menos más que esta última, seguro.
Porque salió bien, claro.
Porque salió bien. Pero esta temporada salió bien, también hubo una campaña de comunicación, Candoy Paisón, que también la menciono de pasada hacia el final del trabajo, pero no deja el mismo sabor de boca.
Sino el calado es muy diferente.
Es muy calado, o sea, es muy diferente, y de hecho yo vinculo más a Nosa Reconquista con This is a Fauteza. De hecho, la fotografía que utilizan al principio es del recibimiento contra el Manchester. Entonces, para mí, a Nosa Reconquista se parece más a This is a Fauteza, aunque son situaciones muy diferentes, por supuesto.
Sí, además, viendo cómo el Celta lanza esas diferentes campañas que tú lo has dicho ahora, ¿no, Víctor? Interesante compararlas entre sí. Fíjate lo que ha sido a Nosa Reconquista, que te ha dado para hacer un trabajo de fin de carrera. ¿Lo tenías claro? ¿Lo tenías claro desde el primer momento, cuando ibas a terminar tu carrera de periodismo? Es decir, mi trabajo va a ser sobre a Nosa Reconquista. Y los pilares de ese trabajo, es decir, ¿me va a salir un buen trabajo? ¿O hubo dudas en algún momento?
Hubo muchas dudas, como cualquier celtista en las últimas temporadas y años. Y es lo que te decía, yo tenía claro que quería hacerlo sobre el Celta, porque cada vez veía al Celta más con ojos de comunicador que de aficionado, y una serie de detalles de la comunicación del club me llamaban la atención. Y bueno, yo en ese momento pues llevaba las redes sociales del Celta Atletismo, teníamos buena relación con el club, y a través de José Ángel Serantes, el presidente del Celta, y de Alex Gutiérrez, pues nos ponemos en contacto con la Fundación Celta. La Fundación Celta se pone en contacto con el club, y el club, encantado, la verdad, me sorprendió muy gratamente, porque ellos mismos son los primeros que le hacen ilusión a estas cosas.
Eso te iba a decir, ¿no, Víctor? Que en esta conversación que estamos teniendo, para la gente que nos está escuchando, puede ser interesante el hecho de conocer si es fácil o no, si es sencillo o no, ese proceso de decir, voy a hacer un trabajo, ya sea de una carrera, de un grado, de un máster o de un posgrado, sobre una entidad, pues, potente, tan grande y tan potente como lo es el Real Club Celta. ¿Sencillo o no lo es?
Yo al principio tenía, y me sigue imponiendo mucho, decir, he hecho un trabajo con el Celta, pero sí que es cierto que yo me he movido un poco al margen, porque entiendo la situación del club. De hecho, muchas veces no quería hablar con ellos porque decía, estamos cambiando de entrenador cada 3 meses, no van a estar respondiéndome a mí a los correos de me puedes pasar tal dato. Entonces yo les solicitaba un par de datos simplemente, y ellos me los enviaban, y yo a partir de ahí construía todo mi relato con lo que investigaba yo por mi cuenta. Y yo creo que los clubes les hace ilusión lo que te decía ahí, en mi caso, porque es algo muy específico el periodismo. Pero estoy seguro que en carreras como fisioterapia, INEF, medicina, que prácticamente cualquier... el club lo agradece, porque es una forma de ver reconocido su propio trabajo y de mejorar. Y de hecho, pues ya les trasladé el trabajo final de...
Creo así que en se lo has aspecto, hecho llegar ya.
Se lo he hecho llegar. Me dijeron que lo tienen pendiente para estudiar ahora, cuando ya ha terminado la temporada, con calma, poder reposar, ver aciertos de este año, del año anterior. Y a partir de ahí decir, pues he acertado en estas cosas en las que hasta cierto punto yo digo que son pioneros. Por ejemplo, una de ellas, el Spotify, que mucha gente me decía, ¿has dedicado un apartado entero a Spotify? O, para mí Spotify es una red social más, y en ese sentido, por ejemplo, Radio Marca también lo hace muy bien, porque tenéis los podcasts disponibles en Spotify.
En Spotify lo puedes escuchar, claro.
Una red social más que la mayoría de las veces queda olvidada. Entonces, a mí en su día me llamó mucho la atención. Oye, el Celta está haciendo 2 playlists para que la gente se ponga la música que escucharía en Balaídos. Oye, pues qué posicionamiento más curioso, que ningún otro club hasta la fecha pues me había imaginado que hiciera algo así.
Es interesante todo lo que se puede leer en este trabajo de fin de carrera de Víctor Pérez Currás, que te pregunto, ¿se puede leer en algún sitio o todavía no?
Sí, o sea, yo de hecho mi idea es, hombre, cabría la posibilidad de publicarlo en alguna revista, pero para mí es un trabajo hecho por y para el celtismo o el aficionado al fútbol. Ahora mismo está subido en mi LinkedIn, que es la única plataforma así un poco decente que encontré para subir un PDF de 80 y pico páginas que tiene, con las fotos y los anexos. Pero bueno, que todo el que lo quiera leer y tener hasta cierto punto de manera más accesible que mi LinkedIn, que lo pida sin ningún problema.
Víctor Pérez Currás, ¿no?
Sí, en redes LinkedIn, sociales, Zume de Piña, lo que quieran.
Correcto, pues ahí entráis en las redes sociales de Víctor y podéis echarle un ojo a este trabajo, que es muy, pero que muy interesante. Y claro, ahora a seguir disfrutando del celtismo desde la perspectiva del periodismo y del aficionado, que eso nunca se pierde, ¿no, Víctor?
Nunca se pierde, y aunque esté toda la semana intentando mantener la posición de aficionado, o sea, de periodista crítico, llega el domingo y sufres igual, y la semana pasada no ser capaz de dormir y todo eso que, bueno, que conocemos.
Que ya conocemos, ¿no? Todos los que seguimos al Real Club Celta, las alegrías y las penas que nos da este club y que da para mucho, fijaos, para un trabajo de fin de carrera. La nota entiendo que ha sido buena, ¿no, Víctor?
La nota es la máxima a la que podía aspirar. Podía escoger ir ante un tribunal o ante mi tutor. Me faltó a Fauteza, lo digo claramente.
Te faltó a Fauteza porque fuiste ahí con el tutor a asegurar.
Fui ante tutor, ¿no? A asegurar, bueno. Pero bueno, el tutor me felicitó, la máxima nota posible. aceptable, un 8,9. O sea, no aspiraba al sobresaliente, pero para mí es más de lo que me podía imaginar, así que pues muy contento, y muy contento también con el reconocimiento que está teniendo fuera también de la facultad.
Podemos dejar esa reflexión en el aire, ¿no? Para terminar, Víctor, que este tipo de trabajos da pie a pensar que se pueden hacer muchas cosas independientemente del fútbol y todo lo que es un club, ¿no? Fíjate, pues hablando de comunicación organizacional, citabas antes otras disciplinas que, pues oye, para gente que nos pueda estar escuchando puede resultar llamativo con vistas al futuro. ¿Tú lo recomiendas?
Yo lo recomiendo encarecidamente, además desde el club lo agradecen, o es la sensación que me transmitieron a mí. Y sobre todo hacer un trabajo que te guste. Yo es algo que tenía claro. Quería hacer un trabajo de fin de grado de algo que me gustara a mí, que me llenara, que tuviera un valor añadido fuera del trabajo en sí. Es decir, que sirviera en el mundo laboral, que fuera un factor noticia. Incluso no me esperaba ni mucho menos esta repercusión, pero que fuera interesante de ver. Y yo me sentí súper a gusto haciéndolo. Entonces, si hay algún celtista que estudie fisioterapia, podología, INEF, incluso a lo mejor en Bellas Artes, publicidad, prácticamente casi cualquier carrera o lo que deseen, si quieren hacerlo, adelante, porque además utilizo varias fotos y cosas del Celta a lo largo del trabajo, pero justo la que utilizo en la contraportada es una de las frases más famosas del celtismo de Berizzo hace un par de años, de las cosas para que sucedan primero hay que soñarlas. Entonces, primero imagina ese trabajo que es posible hacerlo.
Pues fíjate, le ha quedado de maravilla, Víctor, el final también de esta entrevista con la frase que finiquita su trabajo, ¿eh? Él lo soñó y luego sucedió, ese trabajo sobre Anosa Reconquista para terminar su carrera de periodista. Muchas gracias por haber venido hoy a nuestro estudio, por contarnos esta maravillosa historia y que la gente la pueda también conocer. Víctor, un abrazo grande, hasta la próxima.
Abrazo, gracias a vosotros.
Consejos publicitarios y a la vuelta encaramos ya la recta final del programa.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Cuando un amigo te presta la caravana, es un amigo para toda la vida. Fonso se la ha prestado a Javi para que vaya con su chica. Menudas vacaciones. Y es que cada uno vive la libertad a su manera. Tu enganche de remolque en Portavales. Y vive la libertad. Portavales, en Coruxo, Vigo. Y si no, háblanos al WhatsApp 619-70-2998.
Engánchate a Portavales.
La vida es apasionante si descansas bien. Por eso en las rebajas de Tiendas Bets tenemos para ti ofertas irresistibles en equipos de descanso. Disfruta de hasta un 50% de descuento en colchones, bases, almohadas y ropa de cama de primeras marcas. Ya sabes, la vida es apasionante si descansas bien. Y aquí tienes el mejor descanso garantizado. Solo en las rebajas de Tiendas Bets.
Visítanos en Vigo, en calle Urzaiz 80, calle Martín Echegaray 30, Colla, y calle Barcelona, esquina Tarragona, Povisa.
En Lexus estamos listos para arrancar con las baterías bien cargadas, porque queremos seguir dándote el mejor servicio, porque hemos puesto en marcha los mejores protocolos de seguridad en nuestros concesionarios, y porque juntos nadie es capaz de pararnos. Estamos listos para arrancar. Hazlo con nosotros. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en las nuevas instalaciones de Lexus Vigo, carretera de Camposancos 141, Vigo.
Así suena el acelerador del planeta. Y así queremos que siga sonando. Volvo XT60. Seguimos innovando para dejarlo todo como está. A un precio que no esperas. Más en volvocars.es.
Ven a verlo a tu concesionario Autesa en Vigo. Premio a las mejores instalaciones Volvo 2019.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses.
Descúbrelo en Renault Rodosa.
Esto no es un anuncio de Hyundai, por eso no oirás nada sobre ningún coche. Esto es un compromiso, el compromiso Hyundai. Con él tendrás tu Hyundai con seguro de desempleo, compromiso de devolución, facilidades para autónomos y aplazamiento de cuotas con Hyundai Renting. Arranquemos juntos. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Compromiso Hyundai en Yupersa, carretera de Camposancos 6, Vigo.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
You can be cool, you can be shy, say what you want.
Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
Bien, pues continuamos en directo Marca Vigo, abordando más panoramas que nos ha deparado el fin de semana en lo estrictamente deportivo aquí en nuestra ciudad, y tiene que ver, como no, con el fútbol, porque ya lo avisábamos el viernes, ya hicimos días atrás la buena previa de ese evento futbolístico que tuvo lugar en Abanca Balaídos, este fin de la final, el anterior las semifinales. Hablo de esos playoffs de ascenso a Segunda División B que finalmente se los ha llevado la Sociedad Deportiva Compostela. Fue la final el sábado, como decimos, en Abanca Balaídos, entre el Compos y el Ourense Club de Fútbol. Empate a uno al final. Le servía eso al Compos para certificar su ascenso a Segunda División B, a la categoría de bronce del fútbol español. Allí va a estar el equipo de la capital gallega la próxima temporada, un equipo que dirige Yago Iglesias. Y para hacer balance de lo que fue aquí en Vigo, en Abanca Balaídos, esa final de los playoffs de ascenso, está con nosotros el propio Yago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, todo bien.
Muy buenas, enhorabuena, Yago, ya un poquito asimilando lo que fue el sábado, ¿no?
Sí, sí, la verdad, muchísimas gracias. Ahora ya más tranquilos, pues analizando lo que fue el sábado, las vivencias que tuvimos y sobre todo, pues bueno, ya con la cabeza fría, pensando en todo lo que fue el camino recorrido hasta llegar aquí.
Además, el escenario, ¿no, Yago? Que yo decía que era importante para el deporte de Vigo, para el fútbol vigués, que se celebrasen los playoffs aquí en Abanca Balaídos, con equipos de renombre. Fíjate tú que al final, pues sois vosotros el Compos el que pudo celebrar el ascenso en el césped del Municipal Vigués, y eso no sé yo si le da un poquito más de empaque, ¿no?, al asunto, el cómo lo vivisteis el sábado en ese escenario.
Desde luego, en el momento en que supimos que los playoffs express iban a ir adelante, que en este caso pues la Federación Gallega escogía el escenario de Balaídos, pues estábamos todos muy ilusionados, muy contentos, ya no solo por poder jugar un playoff, en nuestro caso el tercero consecutivo, sino por el propio escenario, y la verdad es que ha estado a la altura de las circunstancias y un broche pues fantástico, ¿no? Ser capaces de volver a la Segunda B y en ese terreno de juego, pues mejor que mejor.
Que en la previa muchos comentaban, ¿no?, el Compos era el favorito. Al final se tuvo que sudar, ¿eh? Costó, Yago.
Hombre, estamos hablando de un playoff de ascenso. Nadie te regala nada, es dificilísimo. Todos los equipos que hemos llegado ahí y algún otro equipo que a lo largo de la temporada había hecho méritos hasta la fecha de acabar un poquito más arriba, pues equipos con mucha calidad, con muy buenos jugadores, muy buenos entrenadores, que al final es lo que hacen que estos equipos sean competitivos. Y tú cuando ya en un playoff normal hay 3-4 territoriales, comunidades autónomas que nadie quiere, Galicia es uno de ellos, y es por eso, ¿no? Porque el fútbol gallego tiene mucho nivel. Sabíamos que iba a ser un partido complicadísimo contra un equipo que yo creo que fuimos, bueno, que la final fue justa por lo visto hasta que terminó la liga regular, nosotros primeros, ellos segundos a un punto, y creo que el fin de semana se vio un partido de muchísimo nivel, dos equipos con planteamientos e ideas totalmente distintas, pero igual de efectivas para llegar a esa final y poder pelear por el ascenso. Y al final, pues bueno, hemos sido un Compostela muy competitivo, muy bueno, con nuestra idea grabada a fuego hasta el final, y aún por encima, pues bueno, final sufrida porque empiezas perdiendo, pero al final se saborea de otra manera. Muy
claro,
contentos.
Lógico, ¿no? Que todavía, como decía antes de saludarte, se está esto asimilando. Además, hoy tenéis un día bastante completo, ¿no?, en Santiago, Yago.
Sí, tenemos, bueno, actos protocolarios, ¿no? Recepción del ayuntamiento y a partir de ahí, pues, varios actos también con patrocinadores y, bueno, y una comida también familiares y gente del club que bueno, creemos que es necesario, es también parte de esta celebración, de esta consecución del ascenso, y la verdad es que lo vamos a vivir pues con mucha ilusión, muy contentos, y sobre todo pues la palabra es orgullosos, ¿no? Estamos orgullosos de pertenecer a este gran club, de por fin haberlo llevado al siguiente nivel, y bueno, disfrutándolo mucho, la verdad.
Uh-huh. Sobre todo por el proyecto, ¿no, Yago? Que mucho se habló ya el sábado, tú muy emocionado, lógico, que es yo lo que creo que te salía nada más terminar el partido, darle valor a todos esos años de proyecto, de trabajo, para poder devolver al Compos a la segunda B, y luego a partir de ahí seguiremos soñando, pero por lo pronto ahí está una de las guindas, ¿no?, de ese proyecto.
Sí, sin duda, y además, bueno, yo personalmente en mi caso, siendo un entrenador que viene desde abajo, he entrenado en todas las categorías del fútbol base y del fútbol amateur hasta la tercera división. El sábado, después de muchos años, a tener 37 años, pues llevo más de 15 años entrenando, y para mí, pues bueno, es una alegría, un premio al trabajo, a la constancia, y particularmente pues es mi cuarta temporada en este club, un proyecto con una filosofía muy concreta desde el primer año, gente de la casa, gente de gallega, gente que aunara juventud, experiencia y muchísima ilusión, y creo que aún por encima, pues bueno, lo hemos conseguido. Hemos estado 4 años en la tercera división, pero creo que el Compostela no ha estado en esta categoría de paso, ha dejado su esencia. En los últimos años creo que hemos sido el equipo referencia, y en este caso, pues bueno, creo que la consecución, el cerrar el círculo, como decía yo el otro día, nada más terminar el partido, pues era con este ascenso, y estamos todos contentísimos, tanto cuerpo técnico, que venimos todos desde abajo, como jugadores. Hay muchísimos jugadores que están aquí desde el principio, jugadores que venían de equipos con menos nombre, que prácticamente pues hace unos años nadie se fijaba en ellos, y hoy en día, pues bueno, creo que somos todos referentes en el fútbol gallego, y bueno, hemos conseguido sobre todo lo más importante, que es devolver al Compostela a la categoría de bronce.
Además, hablas del fútbol gallego, de referencias, Yago. Fíjate que si hablamos ahora de segunda B con vistas a la temporada 2020-2021, nos queda un escenario de equipos gallegos muy interesantes en la categoría de bronce.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Es ver los equipos que vamos a estar el año que viene en segunda B, y la verdad es que se ve una categoría bonita, apasionante, ¿no? Equipos como Pontevedra, Racing de Ferrol, Coruso, Celta B. Bueno, creo que es más que merecido lo que te decía antes, el nivel del fútbol gallego. El nivel del fútbol gallego es muy alto. Tenemos muchísimos recursos, y tenemos que apostar por la gente de aquí. Al final, creo que otra de las ideas que podemos sacar de este Compostela es eso, ¿no? Gente de casa, gente que tiene muchísima ilusión por ir metiendo la cabecilla en categorías más altas, en hacer las cosas bien, y creo que bueno, este ascenso también es el éxito del fútbol gallego, porque como tú bien dices, para el año pues vamos a ser un equipo más.
Y una última, Yago, antes de despedirnos, como estamos hablando hoy contigo, entrenador del Compos, que consiguió el ascenso a segunda B el sábado en Abanca Balaídos, también te la voy a preguntar como un poco el representante en esta sintonía de lo que han sido esos playoffs de ascenso a segunda B, tanto este pasado fin de semana con la final como el anterior con las semifinales, ¿no?, en el Estadio Municipal Abanca Balaídos. Cita importante para Vigo a nivel futbolístico, a nivel deportivo, por supuesto. El balance, entendemos que es positivo. ¿Qué te ha parecido el formato, el escenario, todo lo que hay en torno a esa organización?
Bueno, pues la verdad es que en un primer momento no nos gustó nada, ¿no? Porque era, bueno, siempre lo nuevo, siempre chirría, ¿no? Siempre se acoge con ciertas dudas. Es cierto que nosotros teníamos en mente al principio de temporada pues tener un formato de playoff normal, con doble eliminatoria y demás. Pero hay que reconocer, y lo hablaba el mismo día de la presentación, hace bueno, pues 2 semanas, el miércoles, que dimos cita a todos los equipos representantes de los 4 equipos ahí en Vigo en el Abanca Balaídos para hacer la presentación oficial del Playoff Express. Los cuatro entrenadores hablábamos de que era un formato súper interesante, muy bonito, y al final pues estuvo muy bien organizado, y creo que es muy interesante para un futuro. Es un formato que en el fútbol no estaba, bueno, muy en uso, pero sin embargo, bueno, pues está adaptado de deportes de sala, ¿no? Fútbol sala, baloncesto, y es muy interesante, sinceramente. Y evidentemente ahora hablo desde la tranquilidad de haber conseguido el ascenso, pero el formato es muy, muy, muy bueno. La verdad es que quedamos todos encantados por el trato en el estadio, por la disposición, tanto por directivos del propio Celta como del ayuntamiento. No se puede pedir más. Chapó por la organización, el escenario y el propio formato. No sé si tendrá continuidad en el tiempo, pero bueno, y incluso si me permites, pues hasta me parece justo la idea de que por cada comunidad autónoma ascienda un equipo, porque en los playoffs normales pueden ascender dos, tres de una misma comunidad autónoma, pero de otra no ascender ninguno, ¿no? Como se tiene dado el caso. Y entiendo que bueno, que hay muy buenos equipos por España adelante, que los playoffs son eliminatorias y son partidos muy complicados, que te lo juegas todo a 90 minutos. Ayer mismo, pues viendo los playoffs de segunda B a segunda, pues se ve que equipos se han quedado por el camino con muchísimo nombre y muchísimo recorrido en otras categorías. Y entiendo que también es una manera de recompensar también el fútbol de cada una de las comunidades autónomas, que bien merecido lo tienen.
Pues nos quedamos con todo esto, ¿eh? Palabra de Yago Iglesias, entrenador de la Sociedad Deportiva Compostela, que este pasado sábado celebraba junto con todo el resto del equipo el ascenso a Segunda División B en el Estadio Municipal Abanca Balaídos. Yago, muchas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y así nos vamos a despedir. Dos minutos pasan ya de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Andrés, por cumplir en la técnica. Gracias a vosotros por estar al otro lado escuchándonos. Me despido hasta mañana, misma hora, a la 1. Chao.